En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli aquí en el 1150 de AM. Con mucho gusto les saludamos. Hay demasiados temas que tratar con todos ustedes y claro, tenemos que englobar sobre todo con lo que está ocurriendo en París, Francia, en los Juegos Olímpicos, porque bueno, a manera de resumen le explico lo siguiente. Y es que México ya aseguró una medalla de boxeo, gracias a que el día de hoy, cerca de las 2 de la tarde, o pasada la 1 de la tarde más bien, Marco Verde avanzó a las semifinales de los 71 kilogramos al vencer en una gran pelea a Nishan Dev de la India. Ahora buscará llegar a la pelea por el oro cuando el martes enfrente a Luis Richardson de Gran Bretaña a la 1:46 de la tarde, hora centro de México. En más información de los Juegos, Ale Valencia emocionó al país. Estuvo cerca de meterse nuevamente a la zona de medallas, pero simplemente no pudo con la número uno del mundo, la coreana Lim Si-yeon, a quien le ganaba 4-2, pero terminó cayendo 6-4 en los cuartos de final del tiro con arco. En el atletismo, Uziel Muñoz aseguró terminar entre los mejores 8 de lanzamiento de bala, registró 20.88 metros y accedió a la segunda ronda de la final. Buscará sorprender y al momento es el primer mexicano en la historia en una final de ese deporte. En el remo, Kenia Lechuga se ubicó finalmente en el lugar 16 de estos Juegos Olímpicos en el school individual femenil. Termina lejos de los primeros lugares, pero está logrando su mejor actuación. Por su parte, Sofía Reynoso clasifica a la segunda ronda en la prueba de kayak cross de canotaje slalom tras participar en la carrera 11 de la ronda 1, en la que enfrentó a competidoras de República Checa, Austria y China Taipei. Tras completar el primer día de clasificación, la mexicana Gabriela Rodríguez se ubica en el lugar 4 con 73 puntos en el skeet femenil de tiro deportivo de los Juegos Olímpicos. Y también hablaremos de golf, porque se celebró la tercera ronda y el tapatío Carlos Ortiz finalizó en el puesto 23 con 208 puntos, 70 golpes, 5 bajo par, mientras que Abraham Mancer está en la posición 38, hoy tiró 70 golpes y 1 bajo par de campo. Mañana se disputará la última jornada y luce imposible meterse a la zona de medallas. El líder, fíjense ustedes la diferencia, el líder es el español John Ram con menos 14. Se vivió el día de hoy un momento histórico en el ciclismo. El pedalista belga Remco Evenepoel logró la medalla de oro en la prueba de ruta con una excelente carrera a lo largo de los 273 kilómetros de recorrido con salida y llegada en el Trocadero. El tiempo oficial fue de 6 horas 19.34 minutos. Remco tuvo que sobreponerse además a un pinchazo a 3 kilómetros y medio de la meta. La semana pasada había ganado la prueba contra reloj. La reina de la gimnasia seguirá siendo Simone Biles de Estados Unidos, pues este sábado logró su tercer oro en la edición de París, ahora ganó el título en la prueba de salto de caballo. Además, es su séptima medalla de oro en la historia de los Olímpicos. La boxeadora de Argelia, Imane Khelif, quien está inmersa en una polémica de género, superó los cuartos de final en la categoría 66 kilogramos. Ante un contundente triunfo por decisión unánime frente a la húngara Ana Luca Hamori, por lo cual amarra, presea al menos de bronce en su país. La pelea se llevó a cabo entre aplausos y abucheos, aunque al final la propia Khelif se fue entre lágrimas. Las banderas de China ondearon luego de que Qin Wensheng se convirtió en la primera tenista en la historia de su país en conquistar la medalla de oro en los Olímpicos. La número 7 del mundo completó la semana perfecta en París al superar en sets corridos con parciales de 6-2 y 6-3 a la croata Donna Bekic. Por cierto que Sheng estará aquí en Guadalajara en el Abierto de Tenis en el próximo mes de septiembre. Con un golazo de Rodman, Estados Unidos avanzó a las semifinales del fútbol femenil al derrotar 1-0 a Japón y quedaron listas ya las semifinales. Alemania se enfrentará a Estados Unidos y Brasil contra España. Bueno, tendremos todavía mucho más en torno a todo lo que está ocurriendo en Juegos Olímpicos. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva. Además, tendremos información de fútbol porque se llevan a cabo partidos internacionales. Miren, el Manchester City le acaba de ganar al Chelsea 4-2. Están por jugar Real Madrid contra Barcelona. Está el encuentro detenido. Ya lo practicaremos. Así que, bienvenidos. Además, un recuento de lo que ha sido la Leagues Cup. Fecha número 2 ya terminó. Arranca la 3. Y tenemos que Chivas estará jugando este fin de semana contra el Galaxy. Roberto Álvarez, control técnico en los teléfonos. Naomi Zamorano, los teléfonos son 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el número de WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Una pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Bueno, vamos a agendar, desde luego, temas interesantes más adelante en torno a Juegos Olímpicos, a la Leagues Cup, lo que ya platicábamos sobre partidos amistosos. Y ya le diré qué pasó con el Barcelona-Real Madrid. Está reprogramado por unos minutos. Estaba que iniciaba a las 5, imagínese usted, pero bueno. Vamos a platicar sobre esta carrera. Ya le había mencionado usted en su momento, hace un par de semanas. Se va a llevar a cabo el próximo 25 de agosto, que es domingo, muy tempranito, una carrera con un mensaje especial. Es una carrera de 10 kilómetros, pero dedicada a los bomberos, porque también creo que es el 23 de agosto cuando celebran su día.
22,
por eso digo el 22 celebran su día. Y saludo con mucho gusto, ya por aquí está el comandante Álvaro Díaz, de Bomberos de Guadalajara. Comandante, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Radio Metrópoli.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo andamos? Entonces, el 22 quedamos.
El 22, la fiestota el 22. El 22 es el Día Nacional de Bomberos de Guadalajara. Bueno, a ver, de bomberos en realidad.
A ver, antes de entrar con la plática de la carrera, ¿qué sienten los bomberos que en un desfile son los más ovacionados?
Pues es un orgullo y es muy bonito sentir el cariño de la gente, porque en realidad es lo que nosotros sentimos cada que nos aplauden, cada que nos ovacionan tanto cuando estamos en los desfiles.
Y es que, digo, salvan personas, inmuebles, coches, perros, gatos, pericos, de todo, ¿no?
De todo. Estamos haciendo buenas obras, podemos decir.
Sí, que digo, en este momento es hablar de que quizás es días de mucha chamba, ¿no? Por el tema de árboles caídos, las lluvias, todo esto que rodea.
Sí, fíjate que pues ahorita en el temporal de lluvias nosotros tenemos carga de trabajo bastante. Cada lluvia fuerte que tenemos, inundaciones, árboles caídos, y pues sí, estamos muy atareados.
Así es, me imagino. Pero bueno, a ver, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, porras aquí al comandante, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos un viaje gratis en una de las unidades. Ah, no, ¿verdad? No podemos hacer eso. Pero a ver, platíquenos, comandante Álvaro Díaz, de Bomberos de Guadalajara, también qué representa para ustedes que se tenga este tipo de competencia atlética de 10 kilómetros dedicada a todos ustedes.
Claro, pues es orgullo también, prácticamente, porque la mayoría de los bomberos tenemos que estar en unas condiciones físicas buenas, aptas, y que haya una carrera que se dedique a tener, a promover que la gente tenga o genere deporte, genere movimiento, que tenga una buena condición, pues es muy padre. Uh-huh. Es muy bueno el asunto de promover el deporte.
Digo, generalmente ustedes están preparados para eso. Uh-huh. Hasta físicamente se tiene que preparar para todo lo que requiere la profesión, ¿no?
Sí, físicamente sí tenemos que estar muy aptos, evitar cualquier accidente, y pues también para poder activarnos y poder dar buena atención a la ciudadanía.
Esta invitación que hacemos para el 25 de agosto, inscripciones abiertas para la carrera, se esperan 10,000 personas.
10,000 personas.
Muchísima gente, ¿no?
Sí, ya, bendito Dios, ya ha crecido bastante lo que es la carrera de Bomberos Guadalajara. Anteriormente había infantil, porque era muy poca la gente que se estaba congregando. pero pues en esta ocasión no va a haber infantiles, pero sí incrementó muchísimo el aforo, por así decirlo.
Y el desarrollo de la carrera, ¿a qué hora estará iniciando? ¿Dónde? Platíquenos un poquito.
Ok, mira, inicia a las 6 de la mañana. Esto es exactamente, la meta será en por Avenida Chapultepec. Viene siendo de Chapultepec, Avenida Chapultepec y calle Montenegro, cerquita de Niños Héroes. Ahí muy cerquita.
Ahí inicia a las 6. Cuadritas.
Ajá. Tres cuadritas. Inicia a las 6 de la mañana, va a hacer su pues su recorrido. Su término será hasta las 8:30 de la mañana. Es un horario de seguridad, pues, donde ya tendríamos ahí el personal, hasta ese horario, el personal de seguridad, bomberos y paramédicos y todo tipo de unidades de emergencia listas y disponibles para cualquier asunto que se suscite, hasta las 8:30 aproximadamente.
Muy bien. ¿El costo? ¿Dónde nos podemos inscribir?
Sí, mira, tiene costo. El costo hasta el 31 de julio era de $300 y después del 1 de agosto ya será de $499. Se pueden inscribir en plataforma digital que es Márcate. www.marcate.com.mx.
Perfecto, ahí directamente en la
plataforma. Directamente.
¿Qué digo? Los que corren saben de qué estamos hablando.
Sí, ¿verdad? Sí, o si no, buscar las redes sociales de Comude y Bomberos Guadalajara. También ahí pueden investigar y pueden anotarse.
Muy bien, respecto al horario, quedamos que a las 6
de la mañana. Ajá, va a ser por bloques.
A eso me refiero, es que 6 de la mañana no es que
todo el mundo vaya a salir a ese horario.
Un disparo y vámonos como locos todos. No, es por bloques, ¿no?
Es por bloques. El primer bloque sale a las 6, que es el bloque de elite, sale a las 6 de la mañana. El segundo bloque sale a las 6:05 y ya posteriormente los demás bloques van a salir cada siete minutos, creo.
Y lo otro, no es que Martín Navarro esté en la categoría elite. No, esto ya está segmentado. Ellos ya saben quiénes son los elite porque tienen un tiempazo y entre ellos se supone están los ganadores.
Ajá.
¿Verdad? Por eso es el tema de que primero arrancan los elite y no cualquier Navarro.
Sí, los que están más listos para apuntar el primer lugar.
Es correcto. Digo, a mí me gusta así el tema de 6 de la mañana, fresquecito, todo. ¿Cuánto haría quizá la persona más lenta, que quizás se vaya caminando? ¿Hablamos de 2 horas aproximadamente, 2 horas y media?
Yo digo que sí, posiblemente.
¿Caminando? Porque hay gente que se levanta al caminar, ya me decían.
Sí, de hecho, hasta en la plataforma, la hora de que se están anotando, ahí vienen indicaciones donde cuando ya pasas el límite de tiempo, que son aproximadamente como 2 horas y media, te piden que te salgas, por favor, ya de lo que es la vía, porque ya no va a haber las autoridades correspondientes de la seguridad. Lamentablemente sí hemos tenido a veces que pasan de las 2 horas y sí van caminando y sí tardan un poquitito en llegar.
Digo, yo cuando arrancaba en esto de los medios de comunicación me tocó ver que había una clásica barredora.
Sí.
Jefe, súbase a la camioneta.
Súbase a la banqueta y vámonos, jefe, súbase al vehículo.
Súbase al vehículo porque pues ya se acabó el tiempo.
Sí.
Ya están en su casa los ganadores y usted todavía acá en la calle.
Y todavía quieren seguir la misma ruta pensando que va a estar todavía la protección o todos los vehículos, la seguridad pues ahí en la ruta.
Claro.
Pero cuando no, ya extralimitas el tiempo, más de 2 horas y media, pues ya prácticamente ya tendrías que abandonar la carrera por seguridad.
Así es. Oye, comandante, y creo que el recorrido está interesante con avenidas grandes, avenidas importantes de la ciudad.
Sí.
¿Tienes por ahí el recorrido que nos puedas dar un poquito? Porque quedamos que Chapultepec y Montenegro es la zona de salida y de meta de esta carrera que organiza Comude Guadalajara en honor al Cuerpo de Bomberos de Guadalajara.
Sí, mira, iniciando en ese punto donde acabaste tú de mencionar, vamos a hacer el recorrido se va a generar por Niños Héroes, de ahí va a agarrar hacia Agustín Yáñez hasta la Glorieta de la Minerva, regresa nuevamente por esas mismas 2 avenidas importantes hasta Mariano Otero. Lo que es de Mariano Otero va hasta la calle Crepúsculo, de ahí nuevamente retorna por Mariano Otero, llegando a la Glorieta de Niños Héroes, y terminando ya por Chapultepec hasta la meta.
Muy bien. Sí, me agrada a mí traigo una lesión ahí que estoy batallando, pero yo me ando animando, a echarme esa de 10 kilómetros, que está interesante.
Está bien.
Porque no se ve que está, bueno, no plana al 100%, pero no tan complicada como aquellas que se hacen en Santa Cecilia, ¿no?
Sí, y a lo mejor se pone bien también el clima ahorita con el temporal.
Sí, exacto. 6 de la mañana. ¿Algo más, comandante, que nos quieras comentar acerca de esta carrera?
Pues nada más motivarlos a que por favor se anoten, a que nos acompañen y pues que generen deporte con seguridad y estamos a la orden. Nos acompañan a la carrera.
Muy bien, pues muchas gracias, comandante Álvaro Díaz, por la charla con nosotros. Él es de Bomberos de Guadalajara. Pues que tengan mucha suerte, mucho éxito en esta competencia que se avecina. Recordarles entonces, día 25 de agosto a las 6 de la mañana arranca la actividad. Ya dimos a conocer la ruta para que salgan a apoyar también a todos los corredores, ¿no? Es muy motivante cuando de pronto salen las personas y te ofrecen algo, hasta sí, una bolsita con agua, un plátano, no sé, porque hay gente que sale a apoyar, a incentivar a los corredores, ¿no?
Sí, eso muy es muy, muy bonito y esperemos que tengamos todo su apoyo.
Así es, comandante, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a la pausa, Robert, ¿te parece breve? Regresamos enseguida, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Radio Metrópolis. Saludos, como siempre, a Rogelio Granados, que nos escucha por allá en Long Beach, California. Muchas gracias por acompañarnos. Hay más mensajitos, ahorita les daremos lectura. Gracias por estar con nosotros. Dice, buenas tardes, ¿qué pasa si la boxeadora que va invicta le descubren que es hombre? Por lógica le quitan su medalla, pero la pregunta es, la tranquisa que le paró a las demás mujeres, ahí que, a ver, no entiendo, bueno, lo que te puedo decir es que sí es mujer, nació como mujer, pero bueno, tiene una fisonomía diferente, ¿verdad? Con un cuerpo y un volumen de hombre, podríamos decirlo de esta manera, pero ella es mujer, porque nació mujer, o sea, es mujer, pero está ocurriendo con el tema de la testosterona. Carmen Herrera, saludos al invitado. Me gustaría apoyar a los bomberos, pero yo no puedo correr. Dice, ¿en qué cuenta podemos apoyar? Doña Carmen, más bien es que no es tanto que usted apoye a los bomberos a través de un donativo. Es que en este caso se inscriba a la carrera, pero si usted no va a ir, no se preocupe, señora Carmen. Creo que con sus porras en este momento es importante, ¿verdad? Saludos también por aquí, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, vámonos con el tema del boxeo, porque efectivamente el día de hoy México asegura presea en los Juegos Olímpicos de París. ¿De qué será? ¿De bronce, plata, oro? No lo sabemos. Por lo pronto, bueno, pues ya tenemos que este muchacho Marco Verde avanzó a las semifinales de los 71 kilogramos, venció en una gran pelea a Nishan Dev de la India, quien era el favorito, Ya le había ganado este muchacho de la India al mexicano en otro evento internacional y bueno, pues la venganza es dulce y ahora gana el mexicano, que la verdad fue una muy buena exhibición, una muy buena pelea de 4 rounds y avanza a la siguiente etapa. ¿Contra quién va el mexicano? Martes próximo, 1:46 de la tarde, hora centro, contra Luis Richardson de Gran Bretaña. ¿Lo escuchamos? Aquí vamos a escuchar lo que dijo precisamente el propio boxeador mexicano. Usted lo va a escuchar, se le quebró la voz, lloró mucho este muchacho porque pues hay sentimiento de que ya amarró una medalla. En la historia son pocos los que han obtenido una medalla en el boxeo. Aquí lo escuchamos a Marco Verde.
Por supuesto, a mí no me gusta confiarme, todavía viene un rival todavía muy duro, lo vimos un poco, y no hay rivales fáciles, para mí ni todas son como una final. Sí, claro que sí, Fedar, todo. Ahí mi entrenador me... casi un coscorrón, porque por supuesto perdimos el primer round, creo que estaba haciendo mal las cosas. Creo que hasta yo me sentí muy ansioso, muy por querer presionar, pero mientras lo veo en la esquina me acomodó ahí las ideas y podemos salir bien.
Sí, claro, tanto yo como mi entrenador nos tuvimos que ir de casa, algo que nunca habíamos hecho. Yo nada más me iba si acaso 20 días y esta vez nos tuvimos que ir 6 meses. Creo que eso fue lo más duro, irme de casa 6 meses, estar acostumbrado a entrenar en mi gimnasio y pues ya salir fuera de casa, salir de mi zona de confort es algo complicado. complicado. Mucha lágrima de felicidad. Por supuesto, no puedo ni hablar todavía, pero estoy muy contento. Era una presión muy grande. Creo que ver a mis compañeros, porque yo estuve con ellos 6 meses y me dolió también bastante verlos que se quedaron en el camino, pero creo que también esa medalla es para ellos. Todo el trabajo, creo que todo el trabajo duro y que prometí lo que todos los días me dije a mí mismo, que le iba a regalar una medalla a mi padre, a mi abuela, a mi familia y también a mi entrenador que sacrificó. Sí, o sea, iba por la revancha, así que hice Dios. Las voy a contestar a todos, es muy complicado ahorita y no me quiero estresar en eso, pero muy agradecido con todos. Ellos saben, los que han estado desde el inicio, ellos lo saben, ¿no? Ellos siempre lo saben.
Pues ahí parte de lo que dijo en esta charla allá en París, Marco Verde, y fue lo más sobresaliente el día de hoy, pero también hubo otros temas también interesantes, como por ejemplo la emoción que tuvimos al ver a Ale Valencia nuevamente tratar de obtener y subir al podio. No lo pudo hacer en esta ocasión. Primero se enfrentó a una tiradora china que también era la favorita, y la mexicana perdía 4-2 y terminó ganando, remontó. Aquí se vio bien la mexicana, donde, insisto, queda eliminada, pero pues dio la cara. O sea, me parece que murió con la cara en alto, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? Por la batalla que llegó a dar en esta ocasión Ale Valencia, que se queda precisamente con las ganas de seguir. Le había ganado a Li Jiaman en esa actividad de octavos de final. En cuartos de final se enfrentó a la número uno del mundo, la coreana Lim Si-yeon, y bueno, pues no pudo, ganaba 4-2 la mexicana, y de pronto como que hizo enojar a la coreana, como que cerraba los ojos. Imagínesela, enojada y medio cerrando los ojos, ¿cómo estaba la coreana? No, hombre, pues que saca puros dieces, un 9 y puros dieces, y ahí se llevó la victoria con un 8 que sacó la mexicana, ya no pudo levantarse, y bueno, pues ganó 6-4. ¿Qué dijo Ale Valencia después de perder esta oportunidad en el cuartos de final? Bueno, aquí la escuchamos. No está molesta, no está tan enojada, porque dice, pues dio todo y además se nota el nivel de México en estas competencias, aunque deseábamos otra cosa, ¿no? La escuchamos.
Así son las cosas, así es el deporte, este deporte, así me tocó la llave. Y la verdad, pues, tiré bastante bien, me defendí bastante bien y pues tiramos los dos bastante bien, y la vez pasada le gané, esta vez me ganó ella. Todas van a ser bien fuertes porque obviamente todas queremos ganar, pero solo una puede ganar de las dos, de todas las llaves, pues. Por ejemplo, ahorita van a competir dos coreanas y una tiene que ganar de las dos, ¿no? Entonces, así son las cosas. Por eso mi meta era eso, porque yo sé que se podía hacer, por eso estoy aquí también, o sea, dándolo todo y pues luchando por eso. La llave no me ayudó, pero aún así, pues sé que puedo hacerlo, dejándolo todo atrás y seguir, porque sigues en competencia. O sea, después de la medalla, seguían dos competencias más y que teníamos que estar ahí enfocadas en eso. Y literalmente es como cuando tiras una flecha mal, tienes que pasarlo y seguir adelante. Pues que estuvo bastante bien, obviamente queríamos otra de otro color, sabíamos que podíamos lograrla de otro color, pero eso también nos motiva a saber que estamos ahí en la pelea, que estamos entre lo mejor del mundo, que México es potencia, que también somos el rival a vencer, que somos difíciles y que nos tienen miedo. Después de centros, de panas, del premio nacional, de esta medalla en equipo histórica, entonces fue un ciclo bastante conmemorable para mí, o sea, hubieron cosas muy buenas y que me hicieron crecer mucho también como arquera y también poder arreglar cosillas que me fallaban. Yo creo que fue un ciclo bastante bueno.
Y bueno, es que hay quien dice que ya fue su último ciclo, ¿verdad? Pero no sabemos. Capaz de que ella decide que no y continúa en los Juegos Olímpicos ahora para la edición de Los Ángeles. Bueno, así las cosas. Creo que esto fue de lo más sobresaliente, pero hay datos interesantes en torno a lo que viene para México y lo que, o a manera de resumen, lo del día de hoy. Al principio le platicaba, por ejemplo, lo de atletismo. Lo que hace Uziel Muñoz, yo no sé si lleve medalla o no, porque es muy complicado. Los tiempos que él maneja o la distancia que él tiene con la de los líderes es muy diferente. Pero bueno, por lo pronto ya hace historia este muchacho. Uziel Muñoz termina entre los mejores 8 de lanzamiento de bala con 20.88 metros, accede a la segunda ronda de la final y buscará mañana dar la sorpresa. Al momento es el primer mexicano en la historia en una final de este deporte. Eso es lo que hay que ver de pronto y no únicamente generalizar situaciones de por qué no se ganan medallas. En el remo, Kenia Lechuga se ubicó finalmente en el lugar 16. También un tiempazo para ella. Fue la mejor actuación de ella, pero hasta ahí llegó, hasta el lugar 16. Fueron 7 minutos 31.99 segundos. Sofía Reynoso clasifica además a la segunda ronda en la prueba de kayak cross canotaje. Mañana va a continuar, mañana, después de que avanzó a la siguiente ronda. Tras completar el primer día de clasificación, la mexicana Gaby Rodríguez se ubica en el lugar 4 en el esquí femenil de tiro deportivo y mañana también seguirá la actividad. En el torneo de golf, lo comentábamos al principio, no muy bien para los mexicanos. Yo creo que todo apunta que no habrá medalla. Carlos Ortiz se ubica en este momento en el lugar 23 con total de 208 puntos. 8 golpes, 208 golpes más bien, ¿verdad? Y tenemos que está Abraham Amser hasta la posición 38. Y lo que les mencionaba, vean la diferencia, el caso de John Ram, que es el líder, con 14 bajo par de campo. Impresionante lo que está haciendo el español. Bueno, ahí lo que está pasando. Y bueno, en otros temas de Juegos Olímpicos, por ejemplo, se vivió un momento histórico el día de hoy, y es que el pedalista belga Remco Evenepoel logró la medalla de oro en la prueba de ruta con una excelente carrera a lo largo de los 273 kilómetros de recorrido con salida y llegada en Trocadero. El tiempo fue de 6 horas, 19 minutos, 34 segundos. Remco tuvo que sobreponerse porque se le ponchó una llanta. Faltaban aproximadamente 3 kilómetros y medio cuando se le poncha la llanta. Imagínense lo que representa, y aún así se llevó el triunfo. Simplemente espectacular lo que hace en la gimnasia Simone Biles de Estados Unidos. Otra vez ganó el oro el día de hoy. Ahora el título fue en prueba de salto de caballo. Está dominando todo esta muchacha desde la edición de Tokio. Es la reina de la gimnasia. Y esta fue su séptima medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. Y también mencionar que en el tenis, a media semana yo le hablaba de una tenista, de Qin Wensheng, que vendrá a jugar el Abierto de Guadalajara. Bueno, pues ya está en la final. Y ya la ganó. Ya ganó el título el día de hoy en los Juegos Olímpicos de París. Le ganó el título y se lleva la medalla de oro para China al vencer a Donna Bekic de Croacia 6-2 y 6-3. Así que la campeona olímpica estará aquí participando en el Abierto Tenístico de Guadalajara. En el fútbol, un golazo de Rodman. ¿Le suena el apellido Rodman? No, no le suena. ¿No se acuerda de Rodman? El basquetbolista de varios equipos de la NBA, sobre todo, que jugó unos 2 años a muy buen nivel con Michael Jordan en los Bulls de Chicago. Bueno, pues él, precisamente Dennis Rodman, su hija, es quien el día de hoy brilla en el fútbol y hace el gol con el cual Estados Unidos avanza a las semifinales. Venció 1-0 a Japón. España también clasifica, venció en penales a Colombia 4-2. ¿Cómo quedan las semifinales? Alemania contra Estados Unidos y Brasil ante España. Y bueno, hay una bandera que mucha gente se pregunta, ¿y esa bandera qué? ¿De quién es o qué? Bueno, es una bandera de atleta neutral. Es una bandera que de manera histórica se está presentando. ¿Por qué? Porque ahí están atletas rusos ya compitiendo. Está sancionada la delegación rusa por los motivos que ya conocemos. Y bueno, el día de hoy, Iván Litvinov logró poner su nombre en la historia de los Juegos después de que el bielorruso se convirtió en el primer deportista del equipo atleta neutral individual que consigue ganar una medalla de oro luego de sobreponerse ante sus rivales en la disciplina de trampolín de gimnasia. Vamos a ir ahora con algo polémico. Hablamos de los triunfos, de las derrotas y demás de México, pero hay un tema muy polémico en torno a lo de Ana Gabriela Guevara, y es que Ana Guevara, cuando la entrevistan, siempre habla de más, critica a los atletas en lugar a veces de apoyarlos. Y bueno, ayer también hubo contestación por parte del Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué es lo que se dijo exactamente? Bueno, quiero que escuchen en primera instancia lo que dijo al respecto María José Alcalá, un tanto molesta, un tanto enojada, precisamente por lo que ha estado declarando Ana Gabriela Guevara y la falta de apoyo al deporte acuático.
La verdad es que toda la alberca estaba vibrando, nos sentíamos en México. Pues qué bueno que lo lograron. Esa medalla es de ellos, de su familia, de todos los que la han apoyado. Y qué bueno que nos dejan compartir tantito a los mexicanos, ¿no? Porque cada vez nos sentimos más fregones todos.
Oye, ahí estábamos junto a ti, estábamos junto a ti. Todo el tiempo sentí una seguridad de que los muchachos estaban bien.
Sí, bueno, ya me cachaste en todo lo que yo comentaba ahí, y a veces no eran cosas tan apropiadas en vocabulario, pero no, la verdad es que estábamos seguros. Yo los veía, se veía su cara, se veía el temple, se veía la emoción, y yo creo que pues a veces hay decisiones que duelen y que hay que tomar y que no muchos le entienden, pero que al final esta decisión que se tomó de hacer un ajuste en este equipo, pues ahí está el por qué se tomó la decisión. Y qué bueno que Meme respondió también. Y Osmar, pues ustedes ya saben de Osmar, la verdad es que no tengo mucho que decir. Perdón.
Es tu deporte y es la medalla 16 en la historia de los Clavados de México Juegos Olímpicos.
Imagínense, ¿qué les puedo decir? Creo que, la verdad es que yo siempre lo he dicho, me hacen la vida muy fácil, todos hacen todo, son atletas extraordinarios. La medalla 16, y espero que siga de aquí para el Real, siga creciendo la delegación, pero esta medalla me llena de orgullo y de satisfacción, porque yo vengo de la familia olímpica, es mi deporte, y hay que contribuir tantito, ¿no?
Se sobrepusieron al tema de las becas y todo, y lograron una medalla. ¿Qué sabor deja esto?
Pues yo creo que ellos están disfrutando su momento. Ellos no pensaron en eso. O sea, yo creo que ellos, su preocupación era llegar a París 2024, y gracias a Dios hubo mucha gente que los estuvo ayudando, apoyando, patrocinadores, sus padres, Sedena. Yo creo que no hay que regatearles nada.
Cuando se gana una medalla, ¿se olvida de todo lo demás?
No, yo creo que no hay que olvidar. Yo creo que hay que anotar placas para saber qué viene y qué tenemos que lograr. Porque cuando tú señalas a veces cosas innecesarias, o señalas a los atletas de que dicen que se perdieron ya tantas medallas, pues no puedes perder lo que no construiste. Cuando tú no construiste para que ellos llegaran con mucho más facilidad a París, y que también no puedes perder cuando no construyes y tú prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de a tus atletas, pues ya, eso ya, ¿qué puedo decir? Lo más importante es que se están dando los resultados, los muchachos están muy bien, todavía falta pentatlón moderno, caminata mixtos, viene mixtos de tiro con arco, viene atletismo, los lanzadores, los velocistas, los medios fondos, maratón, viene todavía natación artístico, taekwondo. Entonces todavía hay mucho, mucho por qué ver. Así es que sigan apoyando a los atletas mexicanos, felicítenlos mucho, quiéranlos mucho. Y todos nosotros debemos estar en las buenas y en las malas, porque ellos son los que defienden a ella, a nuestra bandera, y dan la cara por nosotros. Así es que arriba México y a seguirle con todo.
¿Se sigue el pronóstico de 10 medallas?
¿Perdón?
¿Sigue el pronóstico de 10 medallas o se ha caído?
Bueno, nosotros como Comité Olímpico Mexicano no hemos dado ningún pronóstico. Hemos dejado que cada uno haga su trabajo, su momento. Y yo creo que, insisto, un pronóstico tiene que estar basado en lo que tú has trabajado y en lo que tú has construido con cada federación, con cada disciplina, con cada atleta, con cada entrenador. Y yo creo que lo más importante es ir paso a pasito para que los resultados se vayan dando. Afortunadamente se logró esta medalla, y que vengan muchas más para el equipo.
Pues ahí está parte de lo que dice María José Alcalá, con polémica y demás, por las situaciones que ya conocemos también en torno a Ana Guevara y el no total apoyo a los atletas mexicanos. ¿Y cómo están las medallas? Antes de ir a la pausa comercial, ¿cómo está el medallero al momento? República China sigue al frente del medallero, tiene ya en este momento 16 de oro, 12 de plata y 9 de bronce, 37 en total. ¿Sabe usted quién lleva más en total? Estados Unidos está arrasando también en total. Yo creo que va a terminar en número uno, Estados Unidos. Ya tiene 61, casi el doble de los chinos, pero 14 de oro. Ahí está la diferencia. Francia tercero con 12 de oro, al igual que Australia. México, ¿dónde andas, México? México anda en el 30 y tantos, con esa medalla. Ya bajó al 41. Está en el 41 México, con 2 de plata y 1 de bronce, pero bueno, ya tiene otra. Vamos a ver dónde se coloca. Si es la de oro, pues va a subir México como hasta el lugar 20 y tantos. A ver dónde queda México, ¿verdad? Y ojalá que ganen otra mañana en tiro con arco. Aguántame el corte, mi estimado Chicote Huerta. Mire usted, el calendario para el día de mañana está interesante con el tema del tiro con arco. A ver, porque está el golf. Ya le dije a usted, Abraham Manser y Carlos Ortiz no van a ganar medalla de oro, ni de plata, ni de bronce. Y luego, Gabriela Rodríguez la tiene muy complicada en el skid femenil, pero no es imposible. Ella avanzó a la siguiente ronda. Tiro con arco. Ojo, a las 2:30 de la mañana inicia a participar Matías Grande. Son octavos de final y de ahí poco a poco va a ir avanzando. Si avanza a la final sería alrededor de las 10 de la mañana. Y luego vela está Elena Oetling, que tiene ya varias ediciones de Juegos Olímpicos. Marcela Prieto estará en el ciclismo de ruta y atletismo Ceci Tamayo. Así las cosas. Vamos a la pausa, ahora sí, y regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues vámonos, ya está aquí, ya llegó el profesor Jonathan Bravo, nuestro capitán en el equipo del Real Mandil. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos? ¿Qué hay de novedad?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que hay mucha novedad. Hoy se jugaron los últimos cuartos de final de los Juegos Olímpicos en la rama femenil, y con varias sorpresas, ¿eh? Porque el conjunto de Brasil eliminó a Francia. La realidad es que Francia iba como favorita, pero Brasil le gana 1-0, así que Marta, esta jugadora que el partido pasado salió expulsada, jugará un partido más con la selección, o por lo menos dos partidos más con la selección brasileña, ya que estará jugando semifinal para pasar a medalla de oro. Su rival, ¿quién será? Será el conjunto español, quien sufrido, después de una perfecta fase de grupos, lo perdía con Colombia 2-1, y al minuto 98 lo empató España, mandándolo a tiempos extras, y ya en la tanda de los penales, 4-2, España consiguió su pase, así que la primera semifinal está, Francia estará jugando ante el conjunto de España. Estados Unidos también le sufrió un partido muy, pero muy parejo, 0-0 el tiempo regular, y en tiempo extra Estados Unidos se puso al frente y lo gana 1-0, quien estará enfrentando al conjunto de Alemania, quien consiguió su pase derrotando al conjunto de Canadá, 0-0 el encuentro, y en la tanda de los penales 4-2 Alemania consigue su pase. Así que repito cómo quedaron las semifinales para la medalla de oro en los Juegos Olímpicos rama femenil. Brasil estará jugando ante el conjunto español y Alemania jugará con Estados Unidos. Recordar que Estados Unidos en fase de grupo ya le ganó al conjunto alemán 3-1. Entonces veremos realmente qué pasa. Ya le corresponde a partidos amistosos, vaya jornada de amistosos. América a mediodía en la tarde a las 3:30 le ganó 1-0 al conjunto de Aston Villa. Así que América cierra su preparación de cara a la siguiente ronda de la League Cup, que jugará el próximo viernes. ¿Quién será? Si no es el conjunto de Houston Dynamo, estará enfrentando al conjunto rojinegro el próximo viernes. Ya eso está definido, es Atlas o es el conjunto de Houston Dynamo quien jugará con el América, quien hoy derrotó 1-0 al Aston Villa. Partidos que están llevando a cabo, que el Crystal Palace le gana 3-1 al conjunto del West Ham. Edson Álvarez lesionado. Al medio tiempo el Liverpool le gana 2-0 al conjunto del Manchester City. También otros partidos que se jugaron, Bayern Múnich le ganó 2-1 al Tottenham, Atlético de Madrid 3-1 al Getafe, Juventus le gana, empata 2-2 con el Brest, el Manchester City derrotó 4-2 al conjunto del Chelsea con doble anotación de Haaland, y en un partido que se suspendió alrededor de 40 minutos por cuestiones climatológicas, por rayos, en el derbi español, allí en Nueva York, en uno de los estadios importantes de Estados Unidos, 0-0 Barcelona con el Real Madrid. Jugadores importantes que están por el conjunto de Real Madrid: Courtois, quien hizo un atrapadón cerca del minuto 10 a Robert Lewandowski, pero atrapadón, Robert gana el primer poste, cabecea, y cuando el balón iba al arco, Courtois pone una gran atajada. Uno de los jugadores importantes, Hendrik, está jugando, este refuerzo que por fin, después de 2 años de haberlo comprado, ya está con el conjunto del Madrid. Así que entre estos jugadores, Martín, no con muchas figuras, pero ya el Real Madrid en la banca con Vinicius Junior, con Rodrigo, que veremos si van a jugar. En el caso del Barcelona, el mexicano Julián Araujo está en la banca, pero Yamal todavía no está. En lo que corresponde a los amistosos, ahí está. Y en lo que viene siendo la League Cup, Tigres derrota 1-0 al Miami, al conjunto del Inter de Miami, en donde Messi está lesionado, Luis Suárez no está presente, Jordi Alba es titular y Sergio Busquets está en la banca. Así que, Martín, es parte de lo que sirvió el día de hoy. Estamos al cierre de la temporada. Mañana arranca en Europa la temporada. Te platico, el conjunto de Luis Chávez ganó 2-0. El mexicano puso participación. Semana fue titular, hoy lo fue. Llevan 3-3, puso asistencia. El día de mañana arranca la actividad de los mexicanos en Europa oficialmente. La Supercopa de Países Bajos, la Supercopa de Holanda. El conjunto del Feyenoord de Santi Jiménez estará jugando el primer trofeo de la temporada ante el conjunto del PSV Eindhoven del Chucky Lozano. Así que duelos de mexicano, el primer duelo oficial de la temporada 2024-2025 en lo que viene siendo las ligas principales, porque Chávez ya arrancó la temporada, se estará llevando allá en Países Bajos con esta final de la Supercopa de Holanda. Y todo lo que está pasando en los amistosos, en el cierre de preparación, porque prácticamente en 15 días le estamos diciendo bienvenido a todas las ligas en Europa. Casi todas arrancan el día 15, unos el día 10 con el Real Madrid contra el Atalanta en la Supercopa Europea. Así que ya se viene ahora sí la actividad allá en Europa.
Perfecto, mi estimado Johnny, pues ya nos estarás platicando durante la semana. Entonces quedamos que 30-40 minutos no se paró por amenaza de lluvia de tormenta eléctrica el Real Madrid-Barcelona.
Sí, se tardó 30-40 minutos, ya estaba programada, de hecho se decía que el partido iba a reanudar después de 2-3 horas, porque el pronóstico decía que hasta las 8-9 de la noche es hora de Nueva York, 2 horas más porque allá es el este, se iba a reanudar. Realmente fueron 40 minutos en donde el partido arrancó en un gran ritmo, y la cancha, yo te lo digo, estábamos viendo el juego, la cancha estaba inundada, estaba en malas condiciones, pero la realidad es que ante un estadio nuevo, ante un récord, porque el récord que tenía este estadio era en un partido de los Vaqueros de Dallas, entonces hoy se iba a hacer un récord de asistencia en el partido porque prácticamente estaba lleno. Era difícil que el partido se suspendiera. El Madrid y el Barcelona querían ver las condiciones para ver sus jugadores, pero créemelo, Martín, ante un estadio lleno, ante la televisión, ante los boletos que estaban carísimos, ante todo eso, es difícilmente que se cancele el partido y se programe, porque el día martes ambos equipos juegan su último partido de preparación en los Estados Unidos. Iba a jugar sea como sea, y ya lo vimos, se reanudó. Al Barcelona le pasó el partido pasado, después de 2 horas allá en Orlando por tormenta eléctrica, se jugó el partido, no se, así que el de hoy menos lo iban a hacer. Qué bueno que se reanudó para la afición, lástima en las condiciones del campo, porque es un campo muy inundado, los jugadores están muy precavidos en las jugadas, porque los primeros 13 minutos que nos regalaron, a pesar de no estar los titulares, era de gran fútbol lo que estábamos viendo al inicio de este encuentro, a comparación de ahorita que el campo está mojado, está encharcado y los jugadores están tomando ciertas precauciones para no tener lesiones.
Es correcto. Johnny, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, tema de League Cup, Tigres le gana 1-0 al Inter Miami, pero recordar que ayer, bueno, pues hubo actividad, o mejor dicho, ayer no hubo actividad porque ya arranca el día de hoy la fecha número 3, Whitecaps contra Tijuana, Monterrey contra Pumas, Atlanta contra el equipo de Santos y Orlando contra San Luis. Los Timbers de Portland ganaron 4-0 al Colorado Rapids, y el Atlas jugó a media semana y el equipo del Atlas perdió su partido en esta ocasión de la fecha número 2 ante el Real Soleil 2-1. ¿Qué dijo el técnico? Venía San José, lo escuchamos.
Bueno, pues de frustración, porque el tiempo extra ya se había cumplido y ellos seguían atacando y estaba fuera de tiempo, y nosotros le estábamos diciendo con todo el respeto que ya había terminado la primera parte. Entonces su gol ha sido fuera de tiempo. Es una rabia muy grande, sabiendo la dificultad que tenía este partido. La segunda parte han dado los minutos que han dado y ni un segundo más, y en la primera sí. cuando nosotros estábamos atacando se ha cortado inmediatamente el partido, pero eso es lo único que estoy dando, como usted ha dicho, son datos. Yo no voy a juzgar las decisiones del árbitro, para eso están los comités de árbitro, etcétera. Yo no voy a juzgar eso, entiendo que los árbitros hacen lo mejor que pueden siempre, pero sí es verdad, es una realidad que el partido hoy, el primer gol se ha metido en el tiempo extra y ha sido un golpe muy fuerte para mi equipo que no debería haber pasado, en nuestra opinión. Y bueno, en la segunda parte pues nosotros estábamos en su campo atacando y se ha concluido inmediatamente el tiempo, cuando ha pasado el tiempo extra, inmediatamente, que es como creo que debe ser. Pero en la primera parte no ha sido así. Entonces, a su pregunta, lo único que decirle, frustración, pero jamás yo no, como coach, no tengo que, como entrenador, no tengo que juzgar la labor del árbitro.
Okay, una última idea. La Liga MX se ha visto como un poco mal en este inicio de torneo con los equipos de la MLS. ¿A qué cree que se da eso, de esos malos resultados que ha tenido la Liga Mexicana con los de Estados Unidos?
Bueno, en general no lo sé. Yo lo que sí puedo decir es que los equipos de la MLS están a un nivel top. Y San Lake es un equipo extraordinario, técnicamente muy buenos y físicamente espectaculares. Y que tácticamente también están muy bien trabajados. Se ve que es un equipo que lleva tiempo trabajando y bueno, después está el factor de jugar de visita. Entonces, nosotros el factor de visita no lo contemplamos nunca para preparar un partido, porque preparamos el partido de la manera en que creemos que podemos hacer daño al rival y que no nos haga a nosotros, ¿no? Por resumir de alguna manera, pero sí es verdad que si usted me pregunta un resumen general, obviamente ese factor, no creo que hubieran los mismos resultados si se hubiese jugado allá, pero estamos muy contentos de venir a Estados Unidos, a este país que es top en el deporte. Felicito a la MLS por la tremenda progresión que ha tenido. La verdad que es un placer ver a la liga y los equipos realmente son muy buenos.
Pues ahí, don Beñat San José, este Atlas que ya se encontró con una derrota. Bueno, pues ¿qué pasará con Chivas? Mañana Guadalajara enfrenta al equipo del Galaxy de Los Ángeles. Chivas empatando todavía puede, pero si pierde el encuentro, adiós Nicanor. Mañana el partido, 8:30 de la noche, hora centro, el encuentro donde Chivas pues tratará de cerrar bien la fase de grupos. Lleva un empate y derrota en penales el Guadalajara. Así las cosas en lo que está ocurriendo en esta Leagues Cup. Y con esto llegamos prácticamente al final del programa. Le agradezco el favor de su atención. Qué bueno que nos acompañaron este sabadito 3 de agosto. Vámonos, Gerardo Huerta, muchas gracias por acompañarnos. Antes estuvo por aquí Roberto Álvarez. También gracias a Naomi Zamorano. Soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela de maravilla y disfrute el fin de semana. Si va a salir, aguas con la lluvia.